Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Los de ESPN Radio Fórmula, qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de este espacio, de este programa dedicado, por supuesto, al deporte nacional e internacional. En un momento más, Beto Murrieta se estará conectando, estará interactuando con nosotros desde la bella Airosa, desde Pachuca, porque hoy, por cierto, por la noche, se lleva a cabo una ceremonia más de la inducción al Salón de la Fama del fútbol. Tendremos, por supuesto, algunas entrevistas, reacciones y la previa, por supuesto, a esta ceremonia tan importante. También, de las notas importantes, que Javier El Vasco Aguirre convocará finalmente, cuando sea el momento, a Álvaro Fidalgo. Esto será, por supuesto, en enero. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Javier, qué gusto estar aquí contigo, con Betito Murrieta, que está en Pachuca todavía ahí representando a ESPN con su set ahí bien armado.
Eso,
que tiene
como
ahí,
debe
Betito,
de ser.
Entrevistando a figuras mundiales que van a ser elevadas al Salón de la Fama. Y bueno, pues el campeonato está terminando, estamos esperando resoluciones de la Comisión de Arbitraje, de que diga algo de Fernando Hernández, de la Comisión Disciplinaria, que diga algo de Carrasquilla.
Correcto.
Porque algo tiene que pasar, no pueden quedar así impunes este tipo de cosas,
sin
¿no?
Sin duda.
Y acaba de ver una escena de Carrasquilla dándole un patadón a Pulisic en un partido eliminatorio. O sea que ya le gusta meter pata a Carrasquilla.
Sí, ese le gusta
lo duro del fútbol. Entonces, esperemos que lo disciplinario emita un comunicado en cualquier momento.
Pues pendientes de este informe que proporciona la Comisión Disciplinaria, como cada martes. Y bueno, hablando del Salón de la Fama, justamente nos vamos hasta Pachuca, Hidalgo, donde se encuentra mi querido Beto Murrieta. Beto, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Cuéntanos cómo va el ambiente por allá previo a esta ceremonia. Beto, ¿cómo estás?
Muy bien, Javier. Héctor, qué gusto saludarte. Héctor, tengo aquí a tu compadre Álvaro Morales, que va a entrar al aire en unos instantes. Álvaro, qué gusto saludarte por acá.
Betito, querido, saludos a Javi, a mi compadre. ¿Cómo les va? Aquí estamos en Pachuquita. Pachuquita la Bella, hermano, para el Salón de la Fama.
Qué gusto saludarte. Suerte en el programa.
Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos.
Igualmente, Álvaro Morales, aquí en Pachuca. Y bueno, sí, Javier, Héctor, ha sido un día muy lleno de entrevistas, lleno de nostalgia, de recuerdos, también de declaraciones importantes, Javier, como la que dio Iker Casillas, quien puso unas gotitas de ubicación en el fútbol mexicano rumbo al campeonato del mundo, haciendo un llamado velado para que tengamos muy claramente en cuenta el potencial de la selección mexicana. Y sí, pues ya sabemos, Héctor, que es una maquinaria comercial enorme y una ilusión renovada cada 4 años, pero es importante, sí, el llamado que hizo Iker Casillas el día de hoy para ubicarnos en la realidad del fútbol mexicano.
Ubicatex se llama esta medicina.
Sí, exactamente. Son las capsulitas de Ubicatex. Sí, Beto, acuérdate que la maquinaria de producir millones de dólares se activa antes de cada mundial, porque es necesario vender Y si tú vendes un producto que dices a la gente que es maravilloso, que es genial, que es fantástico, que te va a sacar de todos tus problemas emocionales y de tristezas que vives el día a día, como es una selección poderosísima que va a pelear por la Copa del Mundo y que va a andar llegando a la final, pues cuando vendes esos globos que los inflas, luego pasa lo del 78, ¿eh? Cómo se desinfló aquella selección. Claro. Tú te acuerdas, ya somos viejos para acordarnos todos. Y terrible lo que sucedió con la cruda del Mundial de Argentina, con el último lugar general de México, goleado en sus tres partidos.
Auténtico producto milagro.
Así es. Y nos fue muy mal, Betito. ¿Te acuerdas tú también con aquella
selección? Sí, me acuerdo perfectamente.
En paz descanse.
Claro, como estos merolicos ahí en la Lagunilla o en la Merced que se ponen a vender pócimas mágicas que evitan la calvicie o que solucionan cualquier enfermedad. Entonces, claro, depende también del público consumidor. ¿Qué tan inteligente, qué tanto discierne el público consumidor? Pero bueno, pues ya estaremos platicando sobre esta declaración que hizo Iker Casillas el día de hoy aquí en Pachuca.
Vamos a la pausa y enseguida regresamos con ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso, pues, Beto, desde Pachuca, en esta tarde, para seguir platicando, Javier, Héctor, de esto que decía Iker Casillas con respecto a ubicarnos en una realidad. Es decir, es importante, pues, no exagerar, aunque históricamente ha habido muchas exageraciones a la hora de manejar comercialmente a la selección mexicana de fútbol.
Sí, Beto, yo creo que el llamado de Casillas, por ejemplo, dice, ¿qué espera? Le preguntas tú, ¿qué esperas de España? Dice que seamos campeones del mundo, porque lógico, España ya fue campeón del mundo, y dice otra vez que volvamos a ser campeones otra vez, y hay una selección muy poderosa que está respaldada por toda la actuación que lleva en Europa. Claro. Por las copas que ha ganado, por los trofeos que está ganando, por la cantidad de figuras que tiene en su equipo, está respaldado la petición que tienen ellos. Pero México, caray, yo creo que es de las peores generaciones de futbolistas de los últimos 40 años, yo
sí
digo.
Creo que sí, ahí coincido con Héctor, probablemente tú, no sé tu opinión, Beto, pero sí recordamos mejores selecciones. Dicho sea con todo respeto para quienes hoy la integran, pero en cuanto a talento, en cuanto a personalidad, que me parece también teníamos jugadores de ese calibre, hoy no es el caso. Y también, esto no es culpa del Vasco Aguirre, mi querido Beto, pero sí entiendo que cada 4 años acaba la decepción, pero los votos se renuevan por arte de magia o por arte de la mercadotecnia, y cada año el aficionado de a pie vuelve a creer en su equipo, Beto.
Sí, estoy de acuerdo, Javier. Yo creo que no tiene la calidad, ni la personalidad, ni el liderazgo. Sin embargo, todo puede pasar en un campeonato mundial. Este campeonato del mundo tiene 48 selecciones. Habrá rivales asequibles, ganables en la primera etapa, de tal manera que el equipo de México puede que, ayudado o acompañado por la gran cantidad de público que va a apoyarlo y su condición de local, puede ser que logre algo importante. De entrada, faltando varios meses, uno pensaría que es difícil que el equipo mexicano haga un gran campeonato del mundo y dé el salto de calidad. Vamos a escuchar lo que dijo Iker Casillas el día de hoy, horas antes de ser inducido como miembro del Salón de la Fama aquí en Pachuca. Iker, ¿qué significa para ti entrar al Salón de la Fama el día de hoy?
Algo maravilloso, la verdad. Un privilegio, un placer, y que se hayan acordado de mí para este momento también es algo que a mí me congratula.
¿Qué es lo que esperas de la selección española el año que viene en el Campeonato Mundial?
Pues que seamos campeones del mundo, obviamente, claro, otra vez, esperemos que sea la segunda vez, ¿sí?
¿Son los máximos candidatos, Iker?
Bueno, no sé si son máximos candidatos, pero sí creo que es una selección bastante potente y bastante fuerte.
¿Cuál consideras que fue el mejor momento de tu carrera?
El que debuté en el Real Madrid y el que levanté la Copa del Mundo en Sudáfrica.
¿Qué puedes decir, Iker, por último, de la selección mexicana? ¿Qué esperas del desempeño de la selección el año que viene en el Campeonato Mundial?
Pues yo entiendo que jugando en casa, como anfitrión, habrá muchas expectativas puestas, mucha gente querrá disfrutar de la selección. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso y saber cada uno en qué punto está. No puedes empezar a vender a la gente que México es candidata a ganar la Copa del Mundo, sino tienes que saber que es una selección que puede dar la sorpresa y que tiene que ir fase por fase.
Sí, exacto, va por una sorpresa la selección mexicana. Se inclina más Iker Casillas, Héctor, Javier, a pensar que la selección puede dar una sorpresa, una campanada en el campeonato mundial, pero dice claramente, no se le puede vender a la gente otra cosa que no es la realidad. Sin embargo, la mercadotecnia vende una cosa diferente, y es ahí donde entra el discernimiento del aficionado. Por una parte, la muy válida forma de apoyar, la entrega absoluta, la ilusión, el apoyo irrestricto a la selección mexicana, pero por otra parte creo que es importante también que el público aficionado y a la vez consumidor no pierda de vista cuáles son las virtudes y defectos de la selección mexicana para el campeonato mundial.
Claro, claro, Beto, porque el hecho de que se ilusione a la gente, de que se entusiasme, de que cree una expectativa más alta de lo que la realidad le sugiere, como un aterrizaje de que no crees una expectativa que no existe, pues cuando se repite una mentira mil veces, Beto, pues la gente termina por creérsela. Y entonces, en esta información que te están dando repetidamente de que es una gran selección y que, uff, tenemos aquí a los mejores del mundo, pues entonces mucha gente se ha tragado ese cuento y las decepciones son terribles, ¿eh? Las crudas de los mundiales cuando se ha inflado el globo lo suficientemente alto como para vender muy buenos, hacer muy buenos negocios ellos, pero estos mismos generadores de una exaltación, de una ilusión muy grande, pues terminan engañando a la gente, y como aquí la memoria es muy flaca en México, pues al ratito se les olvida, y entonces vuelves a los 4 años otra vez con la mentira de siempre, y cuando no tienes intereses creados en esto, Beto, pues puedes libremente decirle a la gente, aguas, ¿eh? Aguas, aguas, porque los están tratando de engañar otra vez, ¿eh? Así que ustedes dirán si se la creen o no se la creen.
Me gustó la forma en la que te respondió Iker, Beto, cuando hace un lado la cortesía, ¿no?, del visitante.
Lo políticamente México, correcto, Luis,
un lado. Muy políticamente correcto, muy elegantemente puso en su lugar a la selección mexicana de fútbol, pero también estaba reflexionando ahora que escuchaba a Héctor que este mundial será diferente por la cantidad de equipos y la configuración de una primera ronda que va a ser diferente. Hasta la Copa anterior de Qatar eran 3 juegos por equipo, porque eran 4 en un grupo.
Sigue siendo 12 grupos de 4.
De 4.
12 grupos de 4 son 48. Pasas a los 16avos de final.
O sea, hay una fase.
Una fase previa.
Extra.
Sí.
Una fase extra.
Pasas a 16avos de final, es decir, califican 32 equipos. Después de eso, pasas a los 8avos de final, que es donde normalmente quedamos.
Nos quedamos.
La meta sería 1/4 de final. Es una meta muy ambiciosa. Estaríamos hablando de un 6to partido. Entonces, creo que no un 5to partido. Para pasar a los cuartos ya serían 6 partidos.
6 partidos, sí.
Pero para ser campeón ahora necesitas 8 partidos.
8 juegos, exactamente. Sí.
Entonces, México, yo creo que su aspiración legítima es, como local, alcanzar lo que hicimos en 86, que alcanzamos un 5to partido, pero más bien alcanzamos 1/4 de final.
Sí, correcto.
Que
correcto.
Estar entre los 8 mejores del mundo, eso para México sería, olvídate, un acontecimiento, ¿no?
Y solamente para poner en contexto y recordar, ahora sí que poniendo el dedo en la llaga, que en Qatar nos fue peor que,
muy mal,
que nunca, ¿no?
Muy mal, muy mal.
Solamente 3 partidos. Buscábamos un 5to, no llegamos ni al 4to partido. Entonces, con esos antecedentes y con esta generación, bueno, se va a buscar lo que no se ha hecho, lo cual evidentemente va a ser muy complicado, Beto.
Sí, claro, son como los vendedores de ilusiones. Y a mí, creo que a todos nosotros nos gusta, claro, que la selección mexicana gane, pero creo que es importante establecer el juicio objetivo sobre lo que es la selección mexicana de fútbol y ofrecérselo al público que nos sigue en aras de ser realistas por la situación que vive la selección mexicana. El periodista no es un propagandista, el periodista no es un porrista, sino que es un analista de situaciones que, por otra parte, pues sí, obviamente tiene un sentimiento particularmente por algún equipo, por alguna selección. En este caso deseamos que gane la selección mexicana, pero creo que es importante decir lo que realmente ocurre con la selección mexicana y qué tan grande es su expectativa. Vamos a escuchar a Juan Francisco Palencia, quien también entra al Salón de la Fama dentro de unos minutos aquí en Pachuca.
Paco, me da mucho gusto saludarte y te pregunto, ¿qué significa para ti entrar al Salón de la Fama el día de hoy?
¿Qué tal, Eri? Un placer estar contigo, con toda la gente que nos ve. Mira, la verdad que hay veces que no te cae el 20 en este momento, ¿no? Ves mucha gente, ves muchas figuras, todo lo que significa para la gente el fútbol, es una religión. Para mí es un honor, ¿no?, compartir con toda esta gente, y sobre todo porque quiere decir que dejaste momentos importantes en la vida de la gente, les alegraste la vida también, levantaste títulos para mucha gente, pero sobre todo es devolverle un poco todo lo que hicieron mis padres por mí, ¿no? Porque realmente soy el reflejo de sus valores, ¿no? La determinación, la responsabilidad, la disciplina y el nunca bajar los brazos, ¿no? Y ahora se refleja aquí, lastimosamente ya no están, pero donde estén me estarán viendo. Y la verdad que eso es lo que más me enorgullece, ¿no? Poder haber dejado el nombre de mi padre y de mi madre, ponerlo en el Salón de la Fama del fútbol, porque por ellos estuve aquí como futbolista y me formaron como ellos.
¿Qué opinas de que cada vez se contrata menos técnicos mexicanos en el fútbol mexicano?
Bueno, eso es algo que yo no entiendo, pero porque en España hay más españoles, en Inglaterra hay mucho inglés, en Alemania hay mucho alemán, y mira lo que te estoy diciendo, en Portugal, que está también siendo una potencia a nivel de selección, hay mucho portugués, en Estados Unidos hay muchos americanos, ¿no? Entonces yo creo que aquí a mí no me gusta que no haya tantos técnicos mexicanos, y eso conlleva a una segunda arista, ¿no? Que tampoco hay tantos futbolistas mexicanos porque hay mucho extranjero jugando acá, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, evidentemente, la escasez de futbolistas y de técnicos mexicanos va a ser menos, ¿no? Entonces, yo sí apostaría porque se le diera más oportunidad a los jugadores mexicanos, que redujeran la cantidad de extranjeros, que trajeran más, de más calidad todavía, y que también se le diera oportunidad a técnicos mexicanos, que estamos capacitados, al final de cuentas, también por ello, ¿no?
Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde de martes desde Pachuca, aquí en ESPN Radio Fórmula. Palencia habló de varios temas, desde luego también de la selección mexicana, pero particularmente mencionó el tema, Héctor Javier, de la falta de oportunidades para los entrenadores mexicanos en la actualidad. Tú mencionabas en la televisión, Héctor, hace un momento que a algunos de ellos les ha hecho falta una mayor preparación y actualización, y viene siendo muy notorio que cada vez se contrata menos técnicos extranjeros, y son los extranjeros, cada vez se contrata menos técnicos mexicanos, y son los extranjeros los que llevan la voz cantante en la dirección técnica de los equipos del fútbol mexicano, pero es un clamor por parte de los entrenadores mexicanos que defienden su postura y que creen que están capacitados para dirigir a cualquier equipo del balompié nacional.
Y no todos son tan capacitados. Por ejemplo, mira cómo le fue a Pablo Guede con Puebla, Beto.
Sí, por ejemplo.
Y cómo le fue a Guillermo Abascal con San Luis Potosí. Uh-huh. Y cómo le fue, en cambio, a Francisco Rodríguez, un taurino como tú, Beto, ¿cómo le fue en Torreón? 20 puntos al final, sí, de cuentas, con ese equipo que tiene, no fue malo.
Claro.
Y Diego Coca, que tiene bicampeonato con el Atlas, un desastre el Atlas también este torneo, 17 puntos y totalmente eliminado ahorita. O sea, es que hay de todo, Beto, entre los que vienen de fuera, que no dejan huella aquí tampoco en México, y se van rápido, tal como llegaron, se van. Y en cambio los mexicanos también, muchos de ellos ya no tienen ahorita ya ni la oportunidad siquiera de volver, claro, a trabajar, Beto. ¿Cuántos? ¿Tres te gusta por torneo? En los últimos, sí, dos torneos, tres, sí, sí, técnicos, sí, mexicanos arrancan. Ahora hubo cuatro, llegó un momento en que estaba Nacho Ambriz, Gonzalo Pineda al, claro, principio, y estaba ahorita Efraín Juárez, estaba también el de Querétaro,
Benjamín Mora.
Uh-huh. Y ya, es todo ya. Lo que había, no había más. Claro. Entonces, muy pocos técnicos mexicanos, Beto, y ellos tienen que preguntarse, ¿cuántos de ellos están realmente capacitados y cuántos no? Porque Nacho Ambriz está muy capacitado, nos consta, Beto, claro. Todo lo que se ha preparado Nacho Ambriz, toda la piedra que ha picado desde España con Javier Aguirre y luego acá en México, el equipazo que hizo con el León y fue campeón. Pero tiene un tiempo para acá que su carrera se ha venido a pique terrible, ¿eh? Y este relevo que hizo con el León fue muy malo.
Ahora también pensaba en los técnicos de antaño que prácticamente se reciclaban también año con año, ¿no? Que era un carrusel de técnicos que iban y venían. Y estoy pensando, por supuesto, ya en una generación anterior, como el caso de Enrique Lojitos Mesa, por ejemplo, que repetía constantemente, el caso incluso el propio Víctor Manuel Vucetich, pero de técnicos jóvenes, quizá por estas puertas que se han cerrado, o por, como dice Beto, o como dice Héctor, por la falta de preparación, por ejemplo, Rafa Puente Junior, que acabó teniendo experiencias, tuvo oportunidades y lamentablemente no le salió bien. Es decir, son de esos técnicos jóvenes, Gonzalo Pineda también parece que entraría en esta categoría, que no tienen la misma oportunidad. Sí llegan a tener una oportunidad, pero que lamentablemente no pueden consolidarla. Y entonces es ahí donde entran los vaivenes de la directiva, de las directivas de los distintos equipos del fútbol, que acaban apostando por alguien foráneo. Y como bien dice Héctor, pues no es ninguna garantía traer a un entrenador con un pasaporte extranjero. No es una garantía de éxito inmediato.
Correcto. Es una situación que tendrá que cambiar. Si es que los técnicos mexicanos quieren volver a tener un papel protagónico como lo tuvieron en décadas anteriores en el fútbol mexicano. Vamos contigo, León Lecanda. León, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, Beto? Un fuerte abrazo. La selección mexicana ya está trabajando desde el día de ayer en el centro de alto rendimiento. Les contaba, Beto, que 21 de los 26 convocados entrenaron ayer bajo las órdenes de Javier el Vasco Aguirre. Hoy ya los 26 seleccionados en esta fecha FIFA de noviembre. Y los jugadores que fueron arribando en las últimas horas, Beto, son 5. Todos venían de sus clubes europeos. Johan Vázquez, César Montes, Edson Álvarez, Mateo Chávez y Orbelín Pineda. De ellos, únicamente Mateo Chávez y Orbelín Pineda trabajaron al parejo el grupo. Los 3 que lo hicieron por separado, con ejercicios de gimnasio, de recuperación y ya mañana poder integrarse a las cargas, fueron Edson Álvarez y los 2 defensas centrales del tricolor, que son César Montes y Johan Vázquez.
Sí, son jugadores... Estos dos últimos que tienen un papel prioritario, un papel definido como titulares en la selección mexicana. Yo creo que Johan Vázquez, Héctor, Javier, no sé si quieran hablar también con León, son jugadores como Johan particularmente, capitán en Italia, quizá el equipo no es el más importante, pero su solidez, su madurez, lo colocan actualmente, su regularidad lo colocan actualmente como un titular indiscutible de la selección mexicana.
Sí, me gustaría preguntarle a León si tiene algún conocimiento, porque Claro Sport está informando ahorita que Bélgica va a jugar contra México en la fecha FIFA de marzo, junto con Portugal. Viene Portugal a reinaugurar el Estadio Azteca y como segundo partido habría contra Bélgica, también me imagino que aquí en el Estadio Azteca también. ¿Tienes alguna información ya, León, de esto?
Sí, es una declaración que le ha dado hace unos momentos el presidente de... comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, a Claro Sports, en efecto, dándole el crédito a esta cadena, en donde es el propio Arriola el que dice que se está negociando con Bélgica en una fase ya avanzada, que todavía no lo puede dar como un hecho, y en esa misma fase avanzada estaba Francia hace unos días, Héctor. Entonces, la idea para la Federación Mexicana de Fútbol es complementar el partido del 28 de marzo frente a Portugal, que servirá efectivamente para reinaugurar el Estadio Azteca después de un largo periodo cerrado por las obras de remodelación, y tener a otra selección europea top. Entonces, quiero pensar que la declaración del presidente comisionado Mikel Arriola va en el sentido de que pudo no haberse cerrado el partido con Francia y ahora están optando por negociar con Bélgica. No están confirmados todavía ninguno de los 12, Héctor, ni el de Portugal, ni el de Bélgica.
Justo. Oye, hola, Gonzalo, con mucho gusto.
Sí, Javier.
Pensaba justo en esta en estas, estos partidos que tendrá México. Digamos que ahora sí está haciendo un esfuerzo de la Federación Mexicana de Fútbol por buscar mejores sinodales de los que generalmente son los sparrings de esta selección mexicana. Cambiando de tema y o regresando a los jugadores de esta selección mexicana, ¿algún esbozo? Yo sé que faltan todavía varios días para el primer partido contra Uruguay este fin de semana, León, pero ¿algún esbozo de lo que pudiéramos ver? ¿Alguna alineación o alguna novedad en la alineación que pueda presentar el Vasco para este fin de semana?
Es pronto para decirlo porque hoy, de hecho, estuve yo el día de ayer y hoy en el Centro de Alto Rendimiento. Ayer los ejercicios fueron básicamente de recuperación, lo que se les llama regenerativos, Javi. No hizo nada de fútbol el día de ayer. Hoy, ya decía yo, Edson, César y Johan trabajaron en gimnasio, algunos ejercicios de estiramiento en cancha. Los otros 23 sí hicieron fútbol, pero no parado táctico el día de hoy, Javi. Hoy únicamente fue trabajo desde la salida con el arquero, sí, trabajo con balón para construir la jugada, para elaborar la jugada desde atrás. Y ahí lo que me contaron es que Luis Ángel Malagón encabezó la mayoría de los ejercicios. Entonces no significa que se perfile el arquero de las Águilas para hacer titular el sábado frente a Uruguay, pero lo que está claro es que sigue siendo hoy por hoy el arquero uno de la selección. Lo que sí te puedo decir es que es muy probable que Javier Aguirre, digamos, eche toda la carne al asador contra el equipo charrúa el sábado en Torreón y dé algo de rotaciones, 7-8 cambios, para el partido frente a Paraguay el próximo martes en el Álamo Dome de San Antonio. Ahí estaremos en ambas plazas cubriendo a la selección mexicana, Javi. Y yo creo que mañana tendríamos ya una idea más clara de quiénes va a utilizar, porque mañana sí me dijeron que va a ser entrenamiento táctico.
Vamos a escuchar a Luis Ángel Malagón, el portero de la selección mexicana.
Pues cerrar de buena forma. Creo que fue un año productivo en cuestión de la selección, de que tuvo la dicha de ganar dos títulos, que fue el Final Four y la Copa Oro. Entonces tratar de cerrar bien, sobre todo que uno es en casa en el país, que es Torreón, y después toque ir a San Antonio, donde sabemos que también nos vamos a sentir como locales, y nada, aprovechar todas las oportunidades, cada día, cada entrenamiento, y contento de estar otra vez por acá. No, grandes rivales, yo creo que son rivales con historia, con grandes jugadores, con talento, donde en cada una de esas selecciones hay jugadores que están en la Liga de México, sobre todo en Uruguay, que hay tres compañeros míos, ¿no? Entonces, deseando que todo salga a favor de nosotros, hay que trabajarlo y pelear para poder lograr grandes resultados.
Es la voz de Malagón, el portero de la selección mexicana, que busca un lugar y que para muchos, me incluyo, debería ser el portero titular de la selección mexicana, pero todavía estamos lejos de saber quién va a ser el portero titular. Ahí está Rangel, ahí está Ochoa, Acevedo, que ha dejado una buena impresión en la selección mexicana. Y vamos a ir una pausa, León, pero al volver vamos a hablar contigo sobre un tema de actualidad muy importante, porque pudiera no ser únicamente dos, sino más de dos, los naturalizados en la selección mexicana en el campeonato mundial. Así que si te parece, León, vamos a la pausa, que ya está casi encima, y volveremos contigo para hablar sobre el tema de los naturalizados, a los cuales es afecto el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre. Volveremos enseguida acá en Pachuca y también en la capital mexicana, y León Lecanda cubriendo a la selección mexicana rumbo a los partidos contra Uruguay y Paraguay.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula el día de hoy con León Lecanda. ¿Y qué tan grande, León, es la posibilidad de ver a Fidalgo pronto con la selección mexicana?
El próximo enero a finales. México va a jugar contra dos rivales de Centroamérica todavía por definir. Se están buscando selecciones nacionales, pero como no ha acabado la eliminatoria con CACAF, también podrían ahí virar hacia clubes. Bueno, en esa concentración es muy probable, altamente probable, que veamos convocado ya a Álvaro Fidalgo. Todavía no sería elegible para jugar con la selección mexicana. Él tiene que hacer un proceso. Él tiene que pedir de forma personal a FIFA el cambio de federación. Porque si bien nunca jugó para la selección mayor de España, él representa por su nacionalidad a esta selección. Y cuando cumpla los 5 años de residencia ininterrumpida en México, que es la condición en el reglamento FIFA del estatuto del jugador para hacer un cambio de asociación, cuando no has jugado ningún partido oficial con tu selección mayor, bueno, eso ocurrirá el 20 de febrero, ahí es cuando Fidalgo tiene que llevar a cabo el trámite y ya sería elegible para los partidos de marzo que estábamos hablando antes del corte. Pero la idea de Javier Aguirre de llamarlo en enero es para que sienta un poco una concentración de la Selección Nacional de México, como en su momento hizo Jaime Lozano con Julián Quiñones, que no era elegible tampoco, el colombiano mexicano, pero se le llamó previamente y después ya hizo el trámite y jugó para la selección mexicana.
Oye, León, ya Uruguay está entrenando en Torreón. ¿Cuándo se va a ir la selección mexicana? Y también platícanos si hay la intención verdadera de que Acevedo pare contra Uruguay.
Jueves a las 5 de la tarde, o sea, todavía la selección mexicana entrena mañana y entrena el día jueves por la mañana en el CAR.
¿Tú te vas con ellos, John?
No, yo me voy a las 6 de la mañana. Nosotros volamos en vuelos comerciales, no en charters, mi querido Héctor. Estamos juntos, pero no revueltos. Y en términos de Carlos Acevedo, yo decía que hoy me contaban, ¿no?, que la mayoría de los ejercicios de construcción de jugada los hizo con Malagón. Sí creo que tiene una posibilidad. Sé que Carlos Acevedo no estaba tanto en el radar de este cuerpo técnico, específicamente del entrenador de porteros de Javier Aguirre, y que una vez que tuvieron la oportunidad de observar ya en los entrenamientos de la fecha FIFA pasada, octubre, cuando Acevedo recibió el llamado, lo vieron bien, Héctor, eso me estaban contando el día de hoy, que le sorprendió gratamente lo de Acevedo. Entonces, ya no sé si sea por el pretexto de que el partido es en Torreón y él es el único convocado de Santos Laguna, que ya está eliminado, y que pudieran tenerlo ahí, porque además los boletos están prácticamente agotados. O sea, no es tanto que la gente ahorita esté esperando si Acevedo va a ser portero o no el sábado para comprar su entrada, sino que será una decisión de Javier Aguirre, de si realmente parte o esta información que le da su cuerpo técnico, en este caso el entrenador de porteros, pues le ayuda para tomar una decisión completamente técnica, ¿no? Que sería poner a Acevedo encima de Malagón o Rangel.
León, yo quisiera preguntarte, no tuve oportunidad de estar ayer con ustedes en el espacio, pero ¿sí hubo alguna reacción de parte del Vasco Aguirre acerca del mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual le deseaba suerte por un lado, sí, y por otro lado le recordaba la importancia de representar a nuestro país?
Fue la última pregunta de la conferencia ayer en la mañana, la mañanera, que fue únicamente sobre fútbol. Una pregunta de nuestro compañero y un buen amigo del medio, Javi Rojas, de Televisa. Pero pues él le hace la pregunta a Claudia Sheinbaum. No ha habido una respuesta de Javier Aguirre. De hecho, no ha habido una declaración del Vasco, ni siquiera de su nominación al premio como mejor entrenador del año en los FIFA The Best. Estas primeras palabras del Vasco sobre ambos temas y más las tendremos el viernes en la conferencia de prensa previa al partido con Uruguay.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes. Saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Javier Aguirre todavía no se pronuncia con respecto a esta nominación frente a otros entrenadores realmente muy fuertes, muy galardonados, con mucho bagaje en el fútbol internacional. Lo de Fidalgo a mí me parece un exceso. Ahora escuchamos a Héctor y a Javier. Yo creo que 3 naturalizados son demasiados en la selección mexicana. Yo creo que no se debería jugar con ninguno. Entiendo y respeto los puntos de vista de todos, pero creo que a final de cuentas es un espejismo, es una solución simplona, es taparle el ojo al macho, no es una solución de raíz el contar con este tipo de naturalizados en la selección mexicana. Comprendo perfectamente que son mexicanos como nosotros, los que sí nacimos aquí, lo entiendo perfectamente, derechos, obligaciones, cuestión civil, cuestión social. Todo lo que tiene que ver con las prerrogativas de una nacionalidad adoptada, pero creo que futbolísticamente no soluciona ni remotamente la problemática del fútbol mexicano. Es un parche para acabar pronto, desde mi punto de vista. No sé qué piensan Héctor, Javier, y si son tres, pues ya me parece una multitud.
Sí, bueno, lo de Fidalgo está cantadísimo, hace mucho tiempo que vienen hablando.
Sí, de acuerdo.
Inclusive la posibilidad que tuvo de salir del país a jugar en otro lado, la detuvieron por lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos que te quedes aquí los 5 años continuos para que puedas tener el derecho a ser jugador de la selección mexicana. Ya lo va a cumplir en febrero, sigue con el América ahorita, y yo creo que si sale del equipo será después del Mundial.
Seguramente.
Una vez que haya participado en la Copa del Mundo, el mercado para Fidalgo tendría que abrirse más y tener a lo mejor esto que él quiere, regresar a Europa, ¿no?
Sí, seguramente que sí. Y ahora que te escuchaba, Beto, recordaba de los que han sido pues naturalizados y que han jugado por México en algún mundial. Bueno, me viene a la mente desde luego Ciña, que quizá fue el mejor de los extranjeros. Pero acerca de tu reflexión sobre la cantidad de extranjeros que, corrijo, de naturalizados que habría para esta selección, no, me parece que va un poco en consonancia con lo que hablamos antes, es decir, con la calidad de los futbolistas mexicanos que integra actualmente la selección mexicana de fútbol, y que si no acaba de llenarle el ojo al Vasco Aguirre, que acabe recurriendo a estos jugadores que probablemente, como tú lo dices, no son soluciones, no son garantía tampoco, porque entiendo que un jugador que llega a ocupar un lugar como mexicano, pero naturalizado, es porque va a hacer diferencia en un equipo. Y me parece que de estos tres, efectivamente, exacto, no es el caso. Pero creo que tiene que ver con este momento que vive la selección mexicana de fútbol y la escasez de talento, Beto.
Sí, yo creo que, como bien apuntas, Javier, no es una solución de fondo. Es un recurso perfectamente válido que se puede utilizar perfectamente bien, y que en un momento dado puede dar una solución momentánea, es como un paliativo, pero no se escarba hasta el fondo de la malaria y de la enfermedad y del mal del fútbol mexicano, que tendría que tener suficientes jugadores de calidad como para no tener que andar recurriendo a naturalizados, que además no marcan diferencia, como ya lo acabas de establecer. Recuerdo el caso de muchos naturalizados. Recuerdo también a Ciña, nuestro querido amigo el maestro Antonio, que sin embargo es un gran jugador y que aportó un poco más a la selección mexicana. Pero yo soy partidario de jugar con lo que se tiene, aunque se puede entender que es perfectamente válido contar con naturalizados, que pueden ser tres, nada más y nada menos que tres en el campeonato mundial. Vamos a escuchar a la portera Valentina Murrieta de la selección sub-17, que hizo un buen papel en el campeonato mundial, terminando en tercer lugar, y fue entrevistada por Adriana Maldonado.
¿Cuál podrías decir que fue ese momento con el que te quedas del Mundial? Porque tuviste muchas atajadas interesantes, pero ¿qué momento dices, este fue mi momento que me quedo por siempre del Mundial?
Yo creo que el partido contra Italia, cuando terminó el partido y ver correr a mis compañeros, yo creo que eso me va a marcar de por vida, que yo creo que va a ser uno o el mejor momento de mi vida. Desde antes sí iba con la idea de que decir, quiero ser la mejor portera del Mundial. Pero de ahí viendo a mi equipo, de que decía, primero voy por la de oro, ¿sabes? O sea, primero me enfoqué mucho en mi equipo. Y ya después, como vi que estaba haciendo muy buen torneo, como a mediados del torneo, dije, ¿por qué no ir por el guante de oro también? Y entonces también fue cuando empecé a poner como más seriedad y todo eso. Y fue cuando pues me dijeron que lo había ganado. Sí, claro, aparte de tener a Gama y estarnos hablando a cada rato de decir de que cabeza fría, o sea, no pasa nada, es el primer partido, o sea, hay que retomarnos, todavía tenemos chance. Y entonces yo creo que eso nos ayudó bastante a seguir adelante. Y cuando perdimos contra Países Bajos, sí nos dolió bastante, pero fue de que agarrarlo lo más rápido que se pueda, buscar lo bueno, porque ya luego teníamos el partido contra Brasil, y era de que tenemos que ir a México con algo, tenemos que regresar a México, no podemos regresar con manos vacías. Y yo creo que el corazón y la garra que tenía cada una, y el coraje más bien, nos dio para sacar ese partido.
Es la voz de Valentina Murrieta, poniendo en alto el apellido en el Campeonato Mundial Sub-17.
La joven Murrieta. Beto.
La joven Murrieta, querido Héctor Huerta, una mujer muy animosa, con muchas cualidades, que me parece que es la cara visible de esta selección, la más representativa, digamos que es la portada del álbum de la selección sub-17, la imagen de esta joven portera Murrieta en el campeonato mundial, y creo que tuvo mucho que ver Héctor, Javier, en el resultado a final de cuentas, porque tuvo influencia directa en por lo menos dos partidos de la selección mexicana.
Sí. Cero parentesco, Beto.
Cero parentesco, la verdad, Beto. Fíjate, querido Héctor, podría cero colgarme parentesco. La medalla. Sí. Este era a lo mejor el buen momento para decir que es mi sobrina, pero no, la verdad es que no tengo muchas ganas de conocerla, porque además hay una historia muy profunda en nuestra familia que me relaciona con ese nombre y con obviamente con el apellido también. Entonces me gustaría mucho conocerla pronto, pero por lo pronto, pues sin conocerla, pues me da mucho gusto que la joven Murrieta haya destacado en el Campeonato Mundial.
Así me pasó cuando debutó César Huerta, ¿te acuerdas? Que estaba en el programa porque mi hijo se llama
como
César
tu hijo
Huerta.
César.
Mira, claro. Y este podría ser o mi hijo o mi nieto, inclusive, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, claro. Pero sí, ya lo aclaramos con él en una entrevista que tuvimos aquí en Radio Fórmula. Y esperamos tener pronto a la joven Murrieta aquí también, Beto, para platicar con ella.
Sería buenísimo sí, platicar claro. con Valentina. Y vamos a ir contigo, Javi, porque ya está Pablo Viruega en comunicación con ESPN Radio Fórmula.
Gracias, mi querido Beto. Y mi querido Pablo, gusto en saludarte. Muchos temas sobre la mesa de entrada. Qué partido el de ayer que cerró la semana número 10, el Monday Night Football. Partido bastante flojito, hasta el cuarto cuarto se puso bueno. Llegó el cuarto cuarto con marcador de 3-0, Pablo. Fue un partido en el cual no hubo muchas emociones, me lo parece. Eso sí, un cúmulo de errores. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto en saludarte.
Igualmente, Javo, un abrazo también a Héctor, a Beto, un abrazo. Ni me recuerdes del partido de ayer en la noche, que de haber sabido me reporto enfermo.
Estabas durmiendo, Pablo.
Ya van dos seguidos, la verdad, el jueves pasado también.
Sí, también el jueves pasado. Y es que habían sido partidos, el del jueves no tanto, Héctor, pero el de ayer, digo, el del jueves en horario estelar, el de ayer también, el del domingo por la noche, sobre todo el del domingo y el de ayer lunes, habían levantado mucha expectación. Pittsburgh contra los Cargadores, el de ayer Green Bay contra Filadelfia, dos equipos que pues están en la pelea por los primeros lugares en la Conferencia Nacional. Y como bien dices, Cabo, muchos más errores que aciertos defensivos, porque sin creo duda. Que todos podemos entender un buen duelo defensivo o un buen 0-0, ¿no? Uh-huh. Aunque no haya goles, pero hay oportunidades de gol, ¿no? Y en esta ocasión no había acciones ofensivas que rescatar, sí acciones defensivas, pero más bien eran los errores, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Con este resultado, el equipo de los Green Bay Packers ahora está tercero de la División Norte. Es increíble que Chicago incluso está por encima de ellos. ¿Green Bay sigue siendo candidato para algo? Es decir, pensando en playoffs, llegar a una ronda divisional, ¿lo puedes ver ahí, Pablo?
Yo creo que sí, porque este equipo tiene una muy buena defensiva. Tiene buen ataque terrestre, quizá le hace falta explotar mejor el juego aéreo, pero depende mucho de la estabilidad que tenga Jordan Love. En ocasiones Jordan Love te puede dar partidos de un quarterback élite en la NFL, en otras ocasiones puede cometer errores. El día de ayer creo que fue un claro ejemplo donde no solamente pues comete un balón suelto, sino que deja escapar ciertas oportunidades donde tenía receptores abiertos, no lanza el pase en su momento. Entonces, creo que si logra pulir y mejorar eso Jordan Love, puede tener oportunidad. Si no veo un equipo de Green Bay, Javo, para serte sincero, dentro de los candidatos para estar en el Super Bowl en la Nacional. Pero postemporada yo creo que sí le puede alcanzar, y difícil que pueda ganar esa división porque Detroit está ahí, ¿no?
Hoy Brian Daboll, cambiando de tema, se fue como head coach del equipo de los Gigantes. Los últimos 5 entrenadores de los Gigantes se han ido con récord perdedor. Bueno, pues es el mismo caso de Daboll. Tu punto de vista de la salida de él, y no sé qué tan cierto sea el rumor de que por ahí estaría considerando Gigantes a el coach Bill Belichick para regresarlo justamente al equipo de los Yankees, de los Gigantes, mi querido Pablo. Me quedé enchufado con la Serie Mundial.
No, y que no, después de la brillante temporada de las grandes ligas. Fíjate, sí, podría ser porque no le está yendo bien a Bill Belichick con la Universidad de North Carolina, ¿no? La verdad es que no le ha ido bien. Y él fue coordinador defensivo y estuvo muchos años ahí con el equipo de Nueva York, con los Gigantes. El que llegue, Javo, va a tener un equipazo, uh-huh. Porque los Gigantes tienen mucho talento joven, empezando por su quarterback Jackson Dart, el corredor Scarborough, Malik Neighbors, el receptor, todos estos, bueno, los dos últimos lesionados del lado defensivo también. Y yo creo que la salida de Brian Dowell en parte se debe a estas decisiones que llegó a tomar en su momento cuando tenía el marcador arriba, cuando tenía una ventaja de doble dígito, dejaron escapar cuatro partidos, sobre todo aquel de los Broncos de Denver, ¿no? Que
con les anotaron
más de 20 puntos en el último cuarto, con decisiones específicas del entrenador, probablemente fue del coordinador ofensivo, pero él es el máximo responsable, y además, pues en su desesperación por tratar de ganar partidos porque su trabajo estaba en juego y ya vimos el resultado, pues sí, llegó hasta violar reglamentos de la NFL metiéndose en la carpa médica para ver si el quarterback ya estaba listo para regresar después de un protocolo de conmoción o una revisión de conmoción. Entonces yo creo que, como dicen, esa cuerda ya no daba para más, mi querido Javo.
Ni hablar, pues terminó la era entonces este señor con el equipo de los grandes y pendientes a ver quién llega. Mi querido Pablo, te mando un abrazo, muchas gracias y pendientes del arranque de la semana 11 de la NFL. Gracias, Pablo.
Un abrazo, saludos a todos.
Gracias.
Pablo. Beto, pues Pablo. Nos perfilamos ya al final.
Sí, de Javier. De Fórmula. Los partidos de 16avos de final del Sub-17, Argentina-México, Portugal-Bélgica, Suiza-Egipto, Irlanda-Canadá, Estados Unidos-Marruecos, Zambia-Mali, Brasil, Paraguay, Francia, Colombia, Austria, Túnez, Corea del Norte, Inglaterra, Venezuela, Corea del Sur, Japón, Sudáfrica, Italia, República Checa, Croacia, Uzbekistán, Senegal, Uganda y Alemania contra Burkina Faso. Y Lamine Yamal se bajó de la convocatoria de la selección española. Carlos Alcaraz venció a Taylor Fritz en el ATP Finals. Llegamos al final. Gracias, Roger, Vicente, Héctor, Javier, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.